Por favor, les pido que abran su Biblia en el profeta Isaías, capítulo 43. Isaías está a la mitad de tu Biblia, después del libro de los Salmos, para que lo ubiques. Isaías 43. Algo muy importante para nosotros es ver, ¿no?, lo que es estar en la luz, andar en la luz. Hemos cantado hoy un poco acerca de eso también. Y en la primera epístola de Juan dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, parte del problema que a veces tenemos, también Juan en su primera epístola dice que hemos conocido y creído el amor de Dios. Y algo que pasa a veces es que por ahí alguna vez alguien hizo una oración para recibir a Cristo, como dicen hoy, quiero vida eterna, quiero la promesa del cielo y demás, ¿no? Entonces hay gente que llega a creer, pero no llega a amar la luz y ha creído el amor de Dios, pero no lo ha conocido. Entonces, parte de ser cristiano, parte de ser nacido de nuevo, es realmente comprar todo el paquete y no nada más ponerte la camiseta, como quien dice, sino es realmente caminar en la luz. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y por eso, muchas veces, hay personas que se sienten incómodas. Y ven a todos cantando y ven a todos con su Biblia y dicen, ¿qué es eso? Ay, qué flojera, ay, qué aburrido, como que, y así, como que no me late y etcétera, etcétera. Pues sí, no tienes comunión con la gente que está aquí porque no caminas en la luz. Y luego traes una carga de culpa porque si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿cómo que te sientes ahora sí manchado? Y te sientes incómodo al congregarte. Ahora, hay formas de solucionar eso, de remediar y cambiarlo totalmente. Pero parte de eso es realmente, si tú conoces el amor de Dios, eso va a cambiar tu perspectiva. Es una cosa entender lo que dice la palabra de Dios y decir, ok, esto exige una respuesta de mi parte, necesito decidir qué voy a hacer. Pero por otro lado, necesito ver que Dios quiere que yo conozca su amor, porque eso es lo que me va a cambiar. Ahora, vamos a ver aquí en Isaías 43. Y hoy vamos a seguir en nuestro estudio en capítulo 7 de Apocalipsis, pero quería iniciar esto aquí en Isaías. Vamos a tomar la lectura desde el versículo 9, donde dice, congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice huir, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Ahora, es interesante insertar el comentario que aquí realmente es donde se deriva ese nombre de un movimiento, de una secta que se llaman los testigos de Jehová, que vosotros sois mis testigos, dice, pues somos testigos de Jehová, no de Jesús. Y es interesante, cuando tú empiezas a echar tijera a la Biblia, te vas a hacer un enredijo, la verdad, no lo hagas. Entonces, es importante ver eso, porque la Biblia habla de Jesús como nuestro Salvador, y aquí dice, no hay quien fuera de mí que salve. Entonces, Jehová dice aquí, no hay quien salve fuera de mí. Y luego la Biblia más adelante dice que Jesús es no un Salvador, sino el Salvador. Entonces, o sea, por la lógica más sencilla, te das cuenta que Jesús es Jehová. Y hay muchas otras pruebas en la Biblia acerca de eso, que Dios se hizo hombre. Entonces, pero eso para algunos es un tropiezo. Pero la Biblia llama eso el misterio de la piedad. Pero hoy vamos a ver un poco acerca del misterio de la iniquidad. Hay un misterio que está operando en el mundo desde que el hombre escogió no creer a Dios y no amar a Dios y pecó, y entró la muerte al mundo por el pecado. Desde ese momento también está obrando el misterio de la piedad, la forma en que Dios va a redimir a la humanidad. Pero por otra parte está obrando el misterio de la iniquidad, cómo el adversario está queriendo destruir a la humanidad. Pero aquí tenemos esto, y el énfasis que quiero que veamos aquí es cuántas veces está diciendo: vosotros sois mis testigos. ¿Testigos de qué? Ahora, Dios está diciendo: congréguense todas las naciones, júntense, a ver, junten todos sus testigos entre las naciones, que digan que hay mejor camino, que existe otra salvación, que hay otro Dios que salve. Okay, eso es lo que Dios está pidiendo. Ahora, pónganse todos de este lado, vamos a pintar una raya, pónganse todos de este lado los que van a abogar por las naciones, que van a decir que los caminos del hombre son mejores que los caminos de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y dice, y luego de parte de Dios dice: oh, no hay nadie. Pero entonces los que venimos a ser testigos de Él, los que podemos hablar y decir: no, ante sí salva, ante sí el camino de Dios es el camino que salva, el camino de Dios es el que cambia vidas, somos los redimidos, los que hemos sido cambiados. Entonces eso es lo que Dios está diciendo. Él hace una obra redentora en la vida de un ser humano y esa persona se convierte en testigo de esa obra, de las obras de Dios, del carácter de Dios, de la fidelidad de Dios, del perdón de Dios. Y tú y yo estamos aquí para dar fe, para dar testimonio acerca de nuestro Dios. Ahora, con eso en mente, ahora vamos a brincar al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Si ubicas los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro que sigue es Hechos. Y realmente Hechos narra la forma en que Dios demostró la resurrección de Jesucristo. No es la crónica de todo lo que pasó en la iglesia en los primeros 50 años, sino es la narración de la demostración de la resurrección de Jesucristo. Y realmente todo lo que se hace, los milagros, las predicaciones, los testimonios, los pleitos, los encarcelamientos, inclusive todo eso es realmente tiene que ver con la resurrección de Jesucristo. Y en el primer capítulo de Hechos, Jesús se despide por un rato de sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 6. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, están en el Monte de los Olivos, fuera de Jerusalén, al oriente de Jerusalén. Casi la mayor parte de las fotos que tú ves de Jerusalén y la cúpula de una mezquita que está en Jerusalén, casi la mayor parte de esas fotos fueron tomadas desde el Monte de los Olivos. Muy interesante. Y un día Jesús va a volver a pisar ese monte. Y cuando toca sus pies ese monte, va a ser increíble. Y van a ser mucho mejores las fotos en ese momento. Ok, entonces le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? El reino a Israel en este tiempo. O sea, ok, moriste. No entendíamos por qué, pero resucitaste. Estamos apenas captando por qué moriste, por qué resucitaste, qué es esto. Pero ahora, bueno, tú eres el Mesías, así es que siendo hijo de David, siendo el Mesías, ahora te vas a sentar en tu trono y los que hemos sido más barberos contigo vamos a reinar contigo, ¿no? O sea, eso es lo que ellos, pues ya vas a restaurar el reino a Israel. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y como resultado, como fruto directo, me seréis testigos. ¿A quién? A Jesús, Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. De hecho, si tú estás en Cristo, si tú has depositado tu fe y confianza en Cristo y has sido salvo y conoces su perdón y has entrado en reconciliación con Cristo, es porque alguien dio testimonio de Jesús. Alguien te testificó de lo que supo, conoció y vivió con Jesús. Esa misma reconciliación, ese mismo perdón, etcétera. Ok, entonces somos sus testigos. O sea, alguien me testificó, ahora yo le testifico a alguien y va caminando y caminando esa hilación. Pero entonces, y podríamos entrar en este versículo y gastar semanas explicando cómo esto funciona. Pero te pongo como referencia nuestros estudios de casi un año en el libro de los Hechos que tuvimos los miércoles. Entonces, con esto en mente, vemos en Isaías que los testigos de él, de que Dios es el que salva y fuera de él no hay quien salve, los testigos son los de Israel en ese momento, en Isaías. Ahora, Jesús cambia un poco el enfoque porque dice, ustedes serán mis testigos, pero ahora el testimonio no es simplemente acerca de que Jehová salva y mira lo que ha hecho entre las naciones con nosotros, sino empieza ya la salvación a tener mucho énfasis en algo individual. Y eso es muy importante porque queremos ver una parábola hoy que contó Jesús acerca de los últimos tiempos, acerca de su venida, y acerca de cómo nosotros tenemos que tomar eso. Ok, entonces, en otra parte, si tú quieres en algún momento que no tengas nada que hacer, que estás en el consultorio dental y quieres distraerte y no estar pensando en lo que te van a hacer, puedes leer en Romanos capítulo 11, que Pablo empieza a tratar el asunto. Bueno, entonces si la salvación es por fe y no es por herencia o por genética o un linaje, que siendo hijos de Abraham, Isaac y Jacob y demás, o sea, si la salvación es así, entonces, ¿qué rollo con esto de Israel? O sea, ¿por qué Dios dio una promesa a Abraham, una promesa a Isaac, una promesa a Jacob? ¿Por qué las 12 tribus? ¿Por qué Israel? ¿Por qué? O sea, ¿por qué eso si a fin y a cabo no iba a tratar ya con Israel? ¿A eso a qué se debe? Entonces dice, no ha desechado a su pueblo Israel. Entonces dice, al final del capítulo, y de ahí empieza Pablo a alabar a Dios con esto. Y eso es también un misterio que en la carta a los Efesios menciona eso. Que hay un misterio que nadie entendió, pero ahora en Cristo es revelado, de que Dios está incorporando, y incorporar es el verbo indicado ahí, Dios está incorporando los gentiles, los no israelitas, en un solo cuerpo, no en una nación nada más, con pasaporte, ciudadanía y demás, sino en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y eso empieza a ser un concepto que se da a conocer a partir del Nuevo Testamento. Y Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y dice, este pan es mi cuerpo. Entonces de ahí ya empezó mucha confusión después acerca de qué significa eso, pero él estaba diciendo algo muy sencillo, que luego se explica más adelante en el Nuevo Testamento, que nosotros siendo muchos somos un solo cuerpo, como el pan es uno. Bien, entonces vamos ahora, por favor, vamos a Apocalipsis 7. Y vamos a volver a ver a estas dos multitudes que se presentan en este capítulo. Pero todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora es para tener un poco de entendimiento en cuanto a, bueno, ¿por qué estos 144,000 que son sellados? Aquí en capítulo 7. Y luego hay una multitud vestida de ropas blancas con palmas en la mano. Igual, le preguntan a Juan, ¿y quiénes son? Y dice, pues yo te iba a preguntar a ti. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué es esto que está pasando? Pero vemos dos multitudes. Ahora, básicamente, si lo quieres ver así, lo voy a simplificar mucho al decir, pero simplificar demasiado y no te enojes. Básicamente es el cambio de turno. Porque al final de Romanos 11 dice que Israel está caída como nación y como linaje de promesa y del pacto está caído. Entonces, y Dios tiene a Israel así. Entonces, hasta que los tiempos de los gentiles sean cumplidos, ¿okay? Entonces, nosotros de toda nación, tribu, familia, linaje y lengua, o sea, de todo y de todo, somos sus testigos a partir de Hechos capítulo 1 hasta el día de hoy. Okay, somos sus testigos. Tú y yo hemos vivido algo y hemos comprobado algo que dice la Biblia y podemos dar testimonio, testificar, es decir, como en un juzgado. Si yo vi el choque, yo soy testigo del choque. Si yo solo escuché el ruido del choque, no soy un testigo. Nada más soy un chismoso. Porque yo llego y veo dos carros empotrados así y vidrio donde quiera y digo, no, pues este y así. Yo salí de mi casa, vivía en Tehuacán, Puebla, en una esquina. Y seguido teníamos choques porque recién adoquinaron. Entonces todo el mundo dice, mira, pavimentaron. Y querían correr a 100 en zona residencial. Y las calles angostitas y las esquinas muy ciegas. Entonces, ¡pras! Bueno, un día, un Jetta y un Renaultito de esos de zapatito de hace 20 y tantos años chocaron. No, y salimos con alcohol y algodón y todo el rollo porque siempre había... Y nosotros éramos los primeros auxilios en esa esquina, por decir. Y escoba para barrer el vidrito y todo, y así. Y dije, ay, esos que corren, que tienen coches de último modelo, que bla, 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 bla. Y entonces dije, el del Jetta tiene la culpa. Y del Renaultito, de zapatito, pobre señora y todo. Y resulta que hubo una señora que estaba barriendo su banqueta y vio todo el choque. Y yo juzgando, dije, el del Jetta es el culpable. Pero yo no vi, pero juzgué. Entonces, un testigo solo puede hablar de lo que es real, actual y personal, no de lo que él deduce, de lo que ve y con sus prejuicios y complejos y demás, ¿no? Entonces, en fin, y se aclaró el asunto allí mismo, y la señora, ay, este señor, y todo, pues ella no tiene por qué mentir, si el señor salió y hubo un choque, pues entonces ella no tendría por qué mentir, ¿a que sí? Porque entonces a ella le van a multar, ok, bueno, en fin, somos testigos. Apocalipsis 7:1, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Eso vimos la vez pasada acerca de que no está diciendo aquí que Juan o alguien estaba creyendo que la tierra era plana o cuadrada, sino que está hablando de los cuatro ángulos, norte, sur, oriente, occidente. Y nosotros usamos esos como referencia hasta el día de hoy, así es que si Juan lo creía así, tú también. Entonces, tenemos que entender el lenguaje como es. O sea, de una manera u otra tenemos que poder decir para adelante, para atrás. O sea, no sabemos ni dónde estamos. Entonces, ellos detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Ok, del oriente, tú ya sabes eso, ¿verdad? Pero el sol no sale del oriente, el sol ahí está, la tierra va dando vuelta. Eso es un concepto muy importante que tenías que poner más atención en la escuela. Pero es por eso, porque Jesús habla de que será como relámpago que pasa de oriente a occidente. Y yo estaba investigando eso, la tierra, donde tú estás sentado, ¿sabes a qué velocidad tú estás volando? Dice, yo no estoy volando, estoy sentado. No, estás volando a 1,600 kilómetros por hora. Así. Aparte, la velocidad de la Tierra que va por el espacio. La pura rotación de la Tierra. O sea, tú y yo estamos, imagínate, como una hormiga sobre un balón de fútbol. Y ese balón va rodando. Pues imagínate que va rodando. Imagina en el diluvio lo que sería con un asteroide que cae sobre lo que es ahora Yucatán, que dicen los geólogos que probablemente así fue. No los teólogos, sino los geólogos dicen que probablemente cayó un asteroide en lo que es ahora Yucatán. Y que la Tierra momentáneamente se detiene. Bueno, todo el agua de todos los mares está caminando por el espacio a 1,600 kilómetros por hora. Y de repente la Tierra se detiene. Pero tú sabes lo que pasa cuando tú vas llevando así un plato de sopa a la mesa. y te detiene, se riega la sopa. Imagínate lo que hace cuando los mares van saliendo de su cuenca a 1600 kilómetros por hora. O sea, imagínate lo que es. Imagínate que eso sucede y estamos todos, ja, 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 loco Noé. Él no sabe nada, él está haciendo, y, o sea, se detiene la tierra. ¿Y dónde, de qué te agarras? ¿De tu amigo? ¿De tu programa favorito de tele? ¿O de tus excusas? O sea, ¿de qué te agarras? Bueno, en fin, eso es otro tema, pero para que veas. Y nosotros decimos, no, pues mira, estoy en tierra firme. ¿En tierra qué? No, papá, estás corriendo que no sabes. Y si te da miedo ir a Six Flags, no te subas a este carro. Ok, entonces, cuando Jesús aparece en los cielos y todo ojo le va a ver, dice, entonces, si Él es estacionario, porque Él es Dios, Él no tiene por qué correr para alcanzar a nadie. Entonces, si Él es estacionario y Él aparece en los cielos, va, o sea, el resplandor de su vida, como dice su venida, como dice en San Judas, que va a aparecer así con su resplandor. Entonces eso va a ser como un relámpago. Anoche hubo tempestad y hubo relámpagos y truenos y todo eso. Imagínate, imagínate. Eso, y eso va a ser un relámpago que dura varios segundos. Así. Entonces, ¿tú has oído el trueno cuando pasa un jet? Porque va desplazando aire por su velocidad, entonces las ondas del aire que se hacen por su movimiento, como las olas que se hacen alrededor de un barco que va por el mar, entonces esas ondas de aire hacen como un latigazo y lo escuchas como un trueno. Imagínate cuando Jesús parte la atmósfera con su venida. Así, y como un relámpago, y todos van a estar, ¡ah! Y como ya vimos con esto, que con los sellos que dirán a las montañas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro del que está en el trono y del cordero. Y nosotros imaginamos el cordito, ¿no? Así de algodón y todo así. Y ¡buf! Así, y del cordero. Sí, papá, del cordero. ¿Está enojado? El gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ok, entonces, esto está por suceder cuando lo que estamos viendo sucede. Entonces, sellan a 144,000 de la nación de Israel, 12,000 de cada una de las 12 tribus. Vimos algo importante hace 8 días, que Dios sabe quién eres. Muchos judíos el día de hoy no pueden demostrar de qué tribu son. Saben que son del pueblo de Israel, pero no pueden demostrar de cuál tribu y cuál es su... En fin. Entonces, si es eso, Dios sabe quién eres. Y Él los va a sellar. Y lo que viene sucediendo es que ellos van a tomar el cargo de dar testimonio cuando ya no hay los que, a partir de Hechos capítulo 1, hemos estado dando testimonio, cuando ya no estamos aquí. Entonces, vemos en versículo 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ahora, Jesús en Mateo 24, es interesante, qué ironía, dice y advierte que el evangelio será predicado en toda nación, y luego vendrá el fin. Y vienen y te tocan la puerta y te dicen que tú debes de hacer lo que ellos hacen, que andar predicando el evangelio. Yo les pregunté, ok, evangelio, ¿cómo entendemos? Es buenas noticias. ¿Y la buena noticia qué es? ¿El evangelio de quién habla? De Jesucristo. ¿Me vienes a dar testimonio de Jesucristo? No. Entonces no me vienes a decir el evangelio. ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Entonces no te metas, porque son discusiones interminables, pero realmente el evangelio es acerca de Jesucristo. Y si no te vienen a hablar de Él, ¿de qué están hablando realmente? De religiones, otra religión más, y como que si nos hiciera falta. Bueno, entonces vemos así. Ahora, esta multitud es de toda nación y tribu y pueblo y lengua, que estaban delante del trono. Hay más de 150 idiomas, no dialectos, idiomas en México. en México. Gente que habla lo que tú llamas dialecto y no se entiende con otros. Dice, oh, viene un mazateco y viene uno un mixteco y dices, ah, pues ustedes dos hablan dialecto. A ver, háblense para que se entiendan. Hablan dos idiomas, es decir, a un francés y un italiano, que se entiendan. Peor, porque no hay ni siquiera algo en común, y entre francés e italiano sí. Es mejor decir a un ruso y a alguien de la China que se entienda. Pero decimos, no, pues hablan dialecto. Entonces imagínate, Dios habla a cada uno de estos. Y Dios llama a cada uno de estos, porque dice en Romanos 8 que a los que antes conoció los predestinó que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó también los llamó. Y entonces llama al mazateco en mazateco, y llama al que habla náhuatl en náhuatl, y al que habla maya le llama en mayo. Okay, entonces muy importante ver esto, y Dios sabe tu idioma y te dice y te llama y te dice ven, y tú tienes que responder. Y entonces ves a un güero y dices, ay, este no habla mi idioma, este no me entiende, este no me puede decir nada. Okay, no te digo nada, pero escucha al que conoce tu idioma y sabe quién eres. Y si te está llamando, pues ya tienes que definir y resolver tu dilema. Ok, entonces, ellos están en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Si la salvación pertenece a nuestro Dios, entonces, y decimos, no, pues la salvación es un regalo, ¿quién te la regala? Dios, y pertenece también al Cordero. Entonces tienes que tratar forzosamente con el Cordero, con Jesús. No puedes decir, no, pues y no puedes decir, pues yo solo sigo el Dios del Nuevo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, no. Pero dice, aquí es nuestro Dios. ¿Sabes qué? Ponte a pensar. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el Dios del Antiguo Testamento es quien amó al mundo de tal manera que sacrificó a su Hijo unigénito, Jesús, para salvarte. Entonces, no, pues yo no sirvo al Dios del Antiguo Testamento. Pues, ¿sabes qué? Él patrocinó tu salvación. O sea, necesitas ver, ¿no? O sea, Él pagó los gastos. Fue su idea. Fue su iniciativa. El Dios del Antiguo Testamento. Necesitas conocer a tu Padre. Ok, y dice, versículo 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Y me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, hay dos interpretaciones aquí. Yo les voy a decir ya la neta, lo que yo creo, y después de lo que he estado tratando de entender durante más de 30 años, y he escuchado predicaciones y explicaciones, interpretaciones y demás, y sabes que lo que yo he visto es que en la Biblia, entre más caminas con Dios, más se simplifican las cosas que antes eran muy obscuras, misteriosas y difíciles. Entonces, porque empiezas a ver que todo se reduce a tres o cuatro cosas para seguir a Cristo, y esas tríadas que Él hace. Si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer tres cosas: tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y tiene que caminar detrás de mí. Así de sencillo, para que cualquier niño lo pueda hacer. Y por eso tú das números telefónicos en tríadas o en parejas. Dices 32, 49, 81. Y luego dices, y ahora uno, otro dígito más, porque pues deben haber más. Pero es eso, o sea, tú cómo memorizas las cosas, de a dos y de a tres. Tus neuronas no alcanzan para más. Dices, ¿a que sí? No, es cierto, la verdad. Ok, entonces Dios pone las cosas ante gente distraída como nosotros, gente inatenta, gente con lesiones cerebrales de droga, alcohol y simplemente tu mala genética y demás. Dios pone las cosas delante de nosotros de a dos y tres para que tú y yo podamos entrar y entender y ser reconciliados con Dios. Y de esos de dos o tres se construye todo. Mira, ¿cómo se compone un átomo? Protones, ¿qué más? Neutrones, ¿quién más puso atención en secundaria? Y electrones. Tres elementos para componer un átomo, pero el número de cada uno de estos te dice si es oro, si es plata, si es oxígeno, si es helio, en fin, si lo vas a poder comer o respirar o vestir. Y esos átomos componen moléculas, y esas moléculas componen células, y al rato ahí estás estirando la pestaña en la mañana y dices, ¡ah! ¡Qué complicada es la vida! No, Dios ha reducido las cosas en lo más sencillo y lo pone delante de nosotros de la forma más accesible. Ok, bien. Dices, quiero la palabra de Dios, no quiero clase de química. Ok, está bien. Pero los cielos cuentan la gloria de Dios. Todo esto que está hecho está hablándonos y cantando, y hay melodías. Acabo de escuchar una grabación de cómo grita la Tierra. Las frecuencias audibles que emite este planeta son chillidos y gritos y gruñidos. Toda esa gente que se está parando en la mañana para ir a trabajar, etcétera. Así, todo eso se escucha en el espacio. Así es que aguas, ¿eh? Alguien te está escuchando y no es ET. Ok, entonces vemos esto, esta gran multitud. Una multitud está en el cielo que nadie puede contar, de toda nación y tribu y lengua, linaje, todas las etnias representadas, familias y demás. Ok, entonces una multitud en el cielo y una multitud en la tierra. Muy importante. Entonces yo veo y creo que tengo el soporte técnico de mejores cabezas que yo, que en efecto lo que está pasando es que ahora la nación de Israel, representada por 12,000 de cada una de sus 12 tribus, está asumiendo el cargo de dar testimonio de Dios. Pero en estos tiempos tendrá que dar testimonio de Jesús. Y son sellados y que nada les puede suceder. Ahora, puede ser que alguien aquí se ha hecho experto y erudito en estas cosas y que no esté de acuerdo. No problem. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso, como alguien lo cantó hace 30 años, pronto ya, vamos a ver al rey y se va a resolver todo ese debate de que cuando esto y cuando el otro, que si en octubre, que si en la fiesta de tabernáculos, y tú dices, ¿qué? Por eso digo, ¡qué complicado! Y Dios obviamente nos está reservando ciertas cosas para que nos sea una sorpresa. Y Él advierte específicamente que no te sorprenda. Por eso vela, por eso ponte abusado, por eso despiértate, por eso pon atención. Ok, entonces vamos adelante, vamos corriendo. Vamos a Primera Tesalonicenses. Antes de Apocalipsis, pues toda la Biblia es antes de Apocalipsis, ¿verdad? Si tú vas volteando las páginas de tu Biblia y llegas a Colosenses, ya pasaste. Pero en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, nos habla de cómo Dios va a desaparecer a todo ese gran número de creyentes, testigos de Jesús, que actualmente están en la tierra. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ok, entonces, todo este capítulo se ocupa de recordar lo que ya les enseñó. Algo que yo noto es que el tema de la venida de Jesús por nosotros se encuentra en cada libro del Nuevo Testamento. Por no decir cuántas veces habla de eso en el Antiguo Testamento, pero desde San Mateo hasta Apocalipsis, habla cada libro de la Biblia recordando. Era tema importante para los apóstoles en el primer siglo. Ahora, para los apóstoles del siglo XXI no es un tema importante. ¿Por qué será? O sea, me sigo preguntando. Pero si brincamos a versículo 14, ya cambia de tema recordándoles lo que fue. Pablo y sus compañeros estuvieron 20 días, 3 semanas en Tesalónica, 3 semanas. Y en 3 semanas era tan importante el tema de la venida de Jesús por nosotros que él les recuerda que fue un discurso muy completo que les había dado. Así como habló de ídolos, como habló de fornicación y de pureza, así como habló de fe y de esforzarse bajo presión y tribulación. O sea, habló de esas cosas, pero habló entre todo eso de la venida de Jesús. Y ahora existe una corriente en la iglesia de decir que, no, pues si tú hablas mucho de la venida de Jesús y el rapto de la iglesia, la gente se va a volver floja, ya no va a querer diezmar. Ya no va a querer evangelizar, ya no va a aguantar esto, no va a aguantar el otro, no va a pensar en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé. Ahora, como 10 años o más han borrado eso como del temario de los púlpitos de Latinoamérica. Y dime tú, si los cristianos de hoy viven con la mirada más hacia la eternidad o más hacia la tierra. Okay, entonces, no, pero por eso, para que sean prácticos que ayuda social, que ayudar a los pobres, que hacer casas hogar y todo. Sí, pero lo que yo he visto es que la gente que sabe y que piensa que el tiempo es corto es la gente que se mueve. Cuando tú sabes que en 10 minutos, si tú has estado jugando toda la tarde, en 10 minutos llegan mamá y papá. Y tú has estado juega y juega y juega y en 10 minutos hasta te hablan, ya, ¿sabes qué? Estoy en el Oxxo, te pido, ¿sabes qué? Empieza a calentar las tortillas porque yo traigo lo demás de la comida. 10 minutos, dices, híjole, nos encargaron que barriéramos, que laváramos los trastes y que yo tenía que haber hecho tarea. Entonces tú vas y rayonas tu cuaderno, echas todos los trastes así, rápido y así, salen oliendo a huevo, pero tú dices, ah, pero sí lavé los trastes, hiciste eso y haces eso y agarras un así que huela limpio la casa, un poco de pinol y llega así y tú estás, ay, híjole, ¿cómo? Y tallando los trastes, ay, pues sí, mamá, sí estaba ocupado haciendo lo que tú me encargaste. O sea, la gente que sabe que lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer en este lapso que es corto, se pone cáscara, se pone a hacerlo. Y la gente que piensa, tenemos un sinfín, tenemos el resto del milenio para acabar esto, es la gente que siempre tiene otra cosa que hacer. Y te pregunto, ¿cuándo tienes una oportunidad o 2 o 3 opciones para escoger? ¿Qué determina tu decisión? ¿La brevedad del tiempo o que hay mucho tiempo por delante? Ok, bien, entonces, por lo cual, dice versículo 15. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los tesalonicenses tenían una preocupación. Algunos ya se habían muerto. Dice, bueno, el Señor ya viene, pero ellos decían, sí, cualquier día. Más adelante les tiene que decir, si alguno no quiere trabajar, que no coma. ¿Oíste? Ok, entonces eso sigue vigente para el día de hoy. Entonces, cuando él está aclarando eso, dice, algunos creyentes se han muerto y Jesús todavía no viene. ¿Y qué de ellos? Ellos murieron creyendo en Jesús. ¿Y qué hay? Entonces, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, creemos esto, amén, ¿de acuerdo? Sí. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y luego nos explica en detalle esto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto es directo de Dios, dice. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y vamos a ver eso cuando ya estamos en las trompetas, más adelante en Apocalipsis, y dicen, sí, pero mira lo que está pasando cuando toca la última trompeta. Espérate, es que eso no está diciendo. Es trompeta de Dios y el que toca la trompeta en las 7 trompetas es un ángel. Y dices, ah, sí, por eso pon tus lentes para que leas más cuidadosamente. Entonces, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, Jesús, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. De ahí viene el término rapto o arrebatamiento. Así, sobres. Así como el gavilán viene sobre los pollitos y están tú, los pollitos y ¡fu! Así. los agarra y los arrebata, así, ¡faz! Eso va a ser chido, por eso deja una greña para que te pueda agarrar. ¿Quién sabe cómo lo va a hacer? Algunos, yo me acuerdo cuando yo recién convertido, o sea, había cada opinión y cada idea y todo el mundo así, y léelos totalmente, no sabíamos nada, pero comíamos la Biblia. Entonces, decían, mira, cuando oyes así, tu, la trompeta, agarra a un inconverso, y cuando ya estás a 1,000 metros sobre la tierra, dile, ¿recibes a Cristo o te suelto? Y podemos dobletear en unos minutos el número de los... Y digo, va a ser en un cerrar y abrir de ojos. No te va a dar tiempo ni siquiera cerrar las ventanas de internet que estás viendo. ¿Ok? No te va a dar tiempo. Entonces mejor no las abras. No te va a dar tiempo a poner en orden, ¿cierto? En un parpadeo. Así cuando te toman la foto y el flash te hace así, ¡prum! ¡Oh! ¡Ay! Cerré los ojos, sí. Y te quedaste, como decían por ahí en los 70, y dices, ¿qué? Después hablamos de eso, ahorita no. Dices, espérate, eso es un decir, nada más. Después lo aclaramos. Pero dice, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, así como un jet, parte el aire así. Así va a pasar, y voz de mando, y voz de arcángel, y trompeta de... así, y arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya murieron en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Ahora, hay dos palabras que se usan en griego para hablar de la atmósfera. Una es aer, que de donde viene nuestra palabra aire, y la otra palabra es eter, que es el aire que no puedes respirar. Del monte Olympus para arriba, ya como que te costaba respirar, como en los Alpes, en las Himalayas, en los Andes y demás. Eso es el eter. Entonces el Señor va a bajar, pues imagínate eso, va a ser increíble, que el Señor va a bajar hasta el aire que tú y yo respiramos. ¿A cuántos metros sobre la tierra? 1,000 Imagínate, un jet normalmente vuela a como 500 kilómetros por hora. Estamos hablando de alguien que va a volar por el aire 3 veces más rápido que un jet. Y el aire se va a hacer a un lado delante de él como el mar se hace a un lado delante de un barco. ¿Y qué olas de aire va a haber? Y así. Hay una escena en una de las películas de Matrix que el agente Smith y Neo están peleando y van corriendo, volando entre edificios, y los edificios se arrugan y truena todo el vidrio de las ventanas. Y cuando veo eso digo, y cuando él viene por mí, va a ser más. O sea, eso, porque eso, o sea, todavía tú los ves volando. Estamos hablando de algo que va a pasar como un relámpago, que tú no lo puedes ver. Pero si eres partícipe de su salvación, no importa, serás arrebatado. Y dices, oh, sí, ok, muy importante. Y dice, así estaremos siempre con el Señor. De ahí viene la idea de que algunos tienen que, ay, pero yo no quiero ir al cielo, es sentarse en una nube y rasgar una arpa y estar así y en una bata blanca, qué aburrido. Hay uniforme en el cielo y todos vestidos igual, ay, qué chocante. Pero realmente no, eso es entre las nubes donde nos reunimos con Él. Pero no estaremos en las nubes siempre. ¿Ok? Eso es muy importante también. Entonces dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, lo que los discípulos le preguntan a Jesús en Hechos capítulo 1, ¿es ya? Y dice, a ustedes no les toca saber tiempos y sazones, o tiempos y ocasiones, o temporadas y periodos. No necesitan. Por eso cuando alguien empieza a decir, de aquí un año viene Jesús por la iglesia, digo, ay, por favor, no hagas eso. He escuchado durante años gente que hace eso y ya Dios dice, ok, borro esta fecha porque ya me puso fecha. Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, y los eruditos empiezan a poner días y horas para la venida. Entonces Él tiene que decir, tachar eso, para mí era buen día venir por ellos, pero ahora sí, pues, ay, a ver, un viernes, Viernes, vamos a poner viernes en el año, pero no voy a decir. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que son preteristas, que cuentan todo lo de Apocalipsis y de Daniel como totalmente pasado. Ellos cuentan desde que el Vaticano empezó a ejercer poder temporal, o sea, tener ejércitos y gobernar a reyes y demás, empiezan a contar 1260 años. Y eso se cumple, para que veas, en 2012. Así es que ya sabes que no va a ser 2012. Porque si tú sabes que, ay, pues todavía falta un resto, vas a estar sentadote. No vas a escuchar a Dios, no vas a aprender a amarle mejor. O sea, no te vas a estar preparando para tu vida real, que es la que viene. O sea, no vas a estar preparándote, no vas a decir, esto es lo que más me importa. No vas a, tus decisiones no van a indicar tu verdadero amor. Ok, entonces, si tú no sabes cuándo es, tú das prioridad a lo que es más incierto. ¿Me explico? O sea, ¿les queda claro eso? O sea, tú no sabes cuándo Él viene por ti, entonces tú das prioridad a eso. Pero tú sabes que en la quincena te pagan. Tú sabes que cada 8 del mes pagas tu teléfono. Tú sabes, esas son cosas verificables, seguras, que se cumplen y se vuelven a hacer y se vuelven a hacer. Pero esto va a ser un evento único. Y que Él de antemano nos dijo que nadie puede saber cuándo es. Ni Jesús sabe. O sea, es un total secreto. Y cuando tú estás preparándote para una sorpresa que es fenomenal, nunca te han hecho, cierra tus ojos y abre tu boca. Y dices, ¿qué me vas a hacer? Nomás tú cierra tus ojos y abre tu boca. Me vas a hacer maldad. O sea, ya cuando no sabes qué va a suceder, ya como que estás, ok, si me mete algo muy feo en la boca, ya, y lo escupo. O sea, ya te preparas. ¿Me explico bien con esto? O sea, pero cosas que nosotros, ah, ya está, ah, y así. Ok, pues vamos con esto. Ok, esto nos habla del arrebatamiento. Y en el transcurso de seguir estudiando en Apocalipsis, vamos a estar viendo esto en un poco más detalle. Es un tema muy amplio y no me voy a meter todavía en Ezequiel 38, 39 y demás. Y dices, ¿qué es eso? Anótalo, léelo y vas a decir, oh, Gog y Magog y Gomer y Togarma, y dices, oh, sí, por eso te digo, con calma. Pero lo que tú necesitas saber es dónde estás, en quién estás, quién es tu confianza y quién te ha demostrado ser digno de tu confianza. Y pregúntate si has depositado tu confianza en el único que salva, que es Jesucristo. Ahora, vamos a 2 Pedro, por favor. 2 de Pedro, es casi antes de, es antes, pero casi pegado a Apocalipsis. Primera y segunda de Pedro, luego primera, segunda y tercera de Juan, luego San Judas y luego Apocalipsis. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, perdón, mejor capítulo 3, hablando de meternos en aguas profundas y temas muy amplios. Amados, segunda de Pedro 3:1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, o sea, su lema. Su lema, lo que, con esta frase los puedes identificar. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, yo no veo cambios. Yo no veo diferencia. No, pues todo sigue igual. Eso no es cierto. Y yo he visto eso. En el tiempo que yo he sido cristiano, he visto gente poco a poco empezar a decir, ya mi Señor tardó mucho. Jesús nos advierte de eso en Lucas 21, en Mateo 24. Dice, ay de aquel siervo que dice, mi Señor tarda mucho. Y luego oigo cristianos diciendo, pero eso es que ya pasó mucho tiempo y mira, no sucede nada. El rapto. Sí, yo el rapto. Y no sucede el rapto. Pues sí, papá, sucede una vez. No sucede cada vez que tú apachurres un botón y ¡pruf! Rapto. Y ver cuántas veces puedes hacer que... No, va a suceder una vez. Y dice y explica, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Lo que él habló fue, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, el diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra que él dice, sea la luz, la misma palabra que Jesús dice, Lázaro, ven fuera. La misma palabra que Jesús dice al leproso, que dice, Señor, si tú quieres, me puedes limpiar. Y él dice, quiero. ¿Ok? Es la misma palabra. Entonces, él, porque es el Creador, dice, son reservados, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Algunos firman un contrato, entre comillas, de 3 años. Señor, yo te sirvo 3 años, yo te sigo 3 años, yo te amo 3 años. Y si tú no vienes por mí antes de 3 años, voy a buscar otro contrato. Y en efecto lo han hecho. Pero Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Para entonces tú y yo necesitamos nuevo cuerpo. Cuando los elementos se desatan, cuando las moléculas y los átomos se desatan, que eso es lo que está diciendo, serán deshechos, serán desatados, va a haber una explosión atómica, así, a nivel, ahora sí, global. Entonces, nuevo, y eso es para dar lugar a nuevos cielos y nueva tierra, pero este cuerpo mortal que tengo también tiene que dar lugar a algo que es eterno, que es inmortal. Entonces, como dice en 1 Corintios 15, y lo mortal será absorbido por lo inmortal, será revestido y absorbido y asumido totalmente por lo inmortal. Y Dios, por eso, o sea, es bueno ser ecológico, pero Dios no mandó a su Hijo para salvar a la tierra, sino al mundo, a hombres y mujeres. Y niños y niñas, a eso vino Cristo a salvar. Y Él está preparando nuevos cielos y nueva tierra. Y nosotros queremos reciclar lo viejo. Y Él dice, no, ¿sabes qué? Nuevo. ¿Qué tal? ¿Les parece? Y nosotros, no, quítate. Nosotros hicimos el problema, nosotros traemos la solución. Eso es el camino del hombre. Yo puedo. Ok. Las 10 doncellas, en la parábola de Jesús en Mateo 25, habla de 10 vírgenes o 10 doncellas que estaban esperando ir a una boda. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las insensatas no compraron suficiente aceite. A medianoche viene el aviso, ya viene el esposo. Entonces todas se durmieron. Y algunos dicen, por eso no te duermas. No, todas se durmieron. Pero las que habían comprado suficiente aceite se levantan, prenden sus lámparas y ahí van. Y las que no, pues a medianoche ni en el Oxxo te abren para que compres aceite para tu lámpara. ¿Ok? Entonces, y dicen a las cinco prudentes, a ver, préstenos, regálenos parte de su aceite para que podamos entrar con nuestras lámparas encendidas. Y dicen, no, porque si les damos a ustedes no nos alcanza a nosotros. Y la aplicación que tú y yo podemos tener en eso es simplemente que la salvación es individual. Que tú no puedes vivir con una fe ajena, que tú no puedes vivir con mi convicción y mi certidumbre y mi fe, y que yo estoy segurísimo y yo estoy convencido. Tú no puedes vivir con eso. Eso no va a encender tu lámpara. Tú necesitas comprar aceite. Tú necesitas ir al que vende y para que tú enciendas tu lámpara. No, y yo no te lo vendo. Ni te lo regalo, ni te lo presto, es mío. Y si yo te doy parte de mi convicción, yo voy a estar medio convencido. Y si te doy parte de mi fe, voy a ser medio incrédulo. Tú tienes que ir al que da estas cosas, a Jesús. Más adelante en Apocalipsis vamos a seguir viendo y vamos a ver acerca de la apostasía que viene. Vamos a estar viendo por qué sucede esto, dónde estamos nosotros en eso y más o menos qué podemos esperar antes del rapto de la iglesia. ¿Qué podrías decir? Cuando esto sucede, me dice que está más cerca. No me dice el día ni la hora, pero me dice que está más cerca. Pero ya pasó un día. Y dice más adelante Pedro, por eso tengan la paciencia de Dios como salvación. Si tú estás aquí hoy, es porque Él es paciente contigo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿eso queda claro? Si estás aquí hoy vivo o viva, es porque Él es paciente contigo. Y ten la paciencia de Dios como salvación. Si estás aquí hoy respirando, Él no ha terminado contigo. Él no te ha desechado. Él no te ha reprobado. Entonces, pero tú, ¿cómo estás con Él en estos asuntos? ¿Estás reconciliado con Él? ¿Estás confiado tan solo en lo que Él ha hecho por ti? ¿Estás confiando en eso? ¿O todavía estás aferrándote, como en los días de Noé, de un árbol, de un poste, de un salvavidas, de un amigo, de una excusa, y te aferras de eso? Y cuando las cosas empiezan a pasar debajo de tus pies a 1600 kilómetros por hora, ahora sí vas a quedar bailando. ¿O qué puedes pisar que está firme? Eso es una pregunta que tú tienes que resolver. Yo sé lo que he resuelto en mi corazón en cuanto a mi fe, pero es tu solución, lo que tú tienes que traer a este asunto. ¿Y qué traes a la mesa de Dios con su oferta? Y Él empuja un sobre y tú vas a empujar otro sobre. ¿Qué trae ese sobre? ¿Qué excusas? ¿Qué evidencias? ¿Qué? No, pues ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, la voy a pensar. Sigue pensando. Pero ¿sabes qué? En un parpadeo ya terminó. ¡Trin! Se acabó tu 20, se corta la llamada, la tierra debajo de tus pies sale volando. Caen los cielos por encima. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Y dices, ay, ¿pero por qué? Es que quieren espantar a la gente para que... Pues ya que no me crees, cuando te hablo del cielo, cuando te hablo del mar de cristal, cuando te hablo de lo que será meter tus dedos en las cicatrices de Jesús y que Él pueda enjugar las lágrimas de tus... Y eso no te convence, eso no te cautiva, pues entonces ahora sí, a ranazos como totoles a su corral. Así, porque si por las buenas, por las bellezas de Dios no te convence, ahora sí, con lo único que queda. Pero ¿sabes qué? Pregúntate, nada más eso, pregúntate. O más bien, pregúntale a Dios, ahora, ¿qué debo hacer? Tú Dios, tú dime, ¿qué debo hacer? ¿Te atreves a dejar que Dios escoja tu destino? Que Dios escoja tu futuro. ¿Estás dispuesto? Bien. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y Padre, estamos ante ti y hemos dicho muchas veces que nadie tiene el mañana comprado, que nadie sabe el futuro, y así. Y tenemos nuestros refranes y nuestras formas de postergar y de posponer y de simplemente desviar el asunto. Y Señor, yo te pido que tú pongas tu dedo en la vida de cada uno de nosotros, en estos asuntos pendientes, que donde no hemos realmente cedido el control, no hemos cedido nuestra confianza en tus manos, seguimos queriendo negociar términos contigo, seguimos con la idea de que lo mejor no es demasiado bueno para mí, entonces voy a seguir buscando hasta encontrar lo mejor. Y te pido, Señor, que tú trates con cada uno de nosotros en esto. El que necesita salvación, que hoy, Señor, le aclares esto y que cierres el trato con cada hombre, con cada mujer aquí. El que necesita cambiar, desechar, renunciar, abandonar algunas cosas, el que necesita encender su lámpara y volver a su primer amor. Tú sabes, Señor, y tú estás diciendo a cada uno de los que estamos aquí lo que tiene que hacer. Señor, darnos esa gracia de atrevernos a dejar que tú escojas para nosotros, a creer que tú nos amas lo suficiente como para escoger lo que es mejor para nosotros. Cerrando trato con nosotros, Padre, te pido que podamos cada uno aquí salir en paz, con una esperanza viva, con plenitud de gozo, sabiendo que si es hoy, si es mañana, ya que muera o sea yo arrebatado vivo, soy de Cristo. No temo nada. Mi vida está en sus manos. Él endereza mis caminos. Él alumbra mis ojos y ha encendido mi corazón. Porque estamos aquí, Señor, para aprender a vivir para ti y vivir en ti. Y nuevamente te pedimos hoy que nos enseñes, que aterrices estas verdades en nuestro corazón, Señor, como solo tú puedes. Te damos gracias, Señor, por la convicción de pecado, por convencernos de rebelión y convencernos de tu amor inigualable, y convencernos, Señor, que en verdad eres paciente, y convencernos en verdad eres bueno. Te pido, Padre, que nada pueda disminuir esa convicción o desviar nuestra mirada. Te amamos, Señor. Tibiamente quizás algunos, ardientemente otros, indiferentemente algunos también, Señor, pero te amamos. Al verte no podemos hacer otra cosa, pero pedimos, Señor, que tú nos ayudes a voltear nuestro corazón, nuestra mirada, nuestra pasión, nuestra voluntad hacia ti, porque en ti vivimos, Señor. Te damos gracias. Bendice a tu pueblo, te pedimos, en nombre de Jesús. Amén.